Atención fuera del Mundial. Noticia en Barcelona. Joan Laporta desde hoy presidente de nuevo y de forma oficial del Barça. Y hablando de Julián... Y con oferta al Atleti y todo tuyo, Adrián Soldevila. Buenas tardes.
Buenas tardes. Joan Laporta vuelve hoy a ser presidente del Barça. Después de unos meses de transición, Laporta pone en marcha este miércoles su cuarto mandato en la presidencia del Barça, con varios objetivos en su hoja de ruta. Sobre todo, acabar el Camp Nou y conseguir la Champions League tan deseada para el fútbol masculino. En su discurso, Laporta ha querido acordarse de la rueda de prensa de Florentino Pérez, que ha considerado esperpéntica. Y ya en rueda de prensa posterior ha explicado cómo está la operación para fichar a Julián Álvarez.
Nosotros hemos forzado esto. Esto ha sido el jugador. Sabemos que el jugador, desde hace tiempo, este jugador ha estado en la órbita del Barça desde antes que fichara por el Manchester City. Lo que hemos hecho ha sido hacer una oferta de club a club. La hemos hecho pues con luz y taquígrafos. Nos ha contestado que no vende, y entendemos que no vende porque no tiene alternativas, que fue lo que se me dijo a mí personalmente. Veo que el Atlético de Madrid se está cerrando en banda, y espero que por un lado espero que recapaciten, pero esto de ir a UEFA o a FIFA y en fin, no sé a qué viene esto.
Pues mensaje de Laporta también al Atlético de Madrid. Se acuerda de Florentino en el discurso. Mete caña al Atlético de Madrid con la operación Julián para llegar. Ha llegado en lo más alto el presidente del Barça. Una de opinión, ¿cuáles son los retos de Laporta en el nuevo mandato? Jordi Martí, Barcelona, buenas tardes.
Buenas tardes. Un nuevo Camp Nou con 105.000 espectadores y ganar la Champions. Ahí van los retos, ahí es nada. Cosa va con la otra. Nuevo estadio, fuente de ingresos. Fuente de ingresos para atacar por fin un eventual fichaje de 100, 120, 130 kilos para asaltar la Champions. Es el encargo de la hinchada a Laporta. Ganar, hacerlo en nuestro estadio, le dicen, y con nuestros chavales. Con la mina al frente, todos miran a Laporta, incluso Julián Álvarez.
Pues nada, Julián Álvarez también mira de frente y también mira de frente Laporta al Atlético de Madrid. Voy del Barça al Atleti, que es un puente aéreo recurrente este verano. En el Atleti, tras el cierre de Grimaldo y la renovación de Coque, hay más en el horizonte. Pedro Fullana, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Sí, allá hay más en el horizonte porque el Atlético de Madrid, la prioridad que tiene también al margen de lateral izquierdo ya resuelto con Grimaldo, es fichar a un centrocampista, Morten Hjulmand. Es el jugador con el que está avanzando el Atlético de Madrid ya en los últimos días. Ya tiene prácticamente cerrado el acuerdo con el futbolista y hace falta ahora cerrar un acuerdo con el Sporting de Lisboa. Es lo que falta para que sea el centrocampista de cara a la próxima temporada. Es el elegido, por mucho que ya hace varias semanas había cerrado un acuerdo con Joao Gómez y con su club, pero después de lo que pasó con Bernardo Silva, el Atlético de Madrid ha dirigido el foco del centro del campo hacia otro lugar. Por tanto, el acuerdo con Hjulmand ya es prácticamente una realidad y hace falta cerrarlo con el Sporting de Lisboa para que sea un nuevo fichaje para el Atlético de Madrid.
Pinta que Hjulmand va a ser jugador del Atlético de Madrid después ya del acuerdo con el propio centrocampista. Además, ayer dejamos el calendario por definir y por la tarde se definió. Eso sí, yo tengo la impresión de que las fechas de los partidos grandes se parecen entre sí todos los años. Héctor González, muy buenas tardes.
Sí, muy parecido al de otros años, Paco Jo, con un clásico a finales de octubre, fin de semana del 25 de octubre en el Camp Nou y otro a inicios de mayo, día 8 o 9 en el Bernabéu. Lo mismo pasa con el derbi madrileño, 20 de septiembre Metropolitano, Bernabéu 4 de abril, Atlético-Barça, viendo cómo está el tema con Julián, 8 de noviembre Metropolitano y 2 de febrero Camp Nou. Por lo pronto, la Liga empieza el 16 de agosto, los que tengan semifinalistas en el Mundial lo arrancarán el día 23, y con estos partidos, Alavés-Getafe, Atlético-Málaga, Celta-Osasuna, Depor-Elche, Español-Levante, Barça-Atlético-Club, Racing-Villarreal, Real Madrid-Real Sociedad, Sevilla-Rayo y Valencia-Betis.
Antes se hablaba de sorteo, ahora se habla de calendario teledirigido. Bueno, dice que lo elige una máquina, en fin, mucha imaginación. Las 3:54, fuera del fútbol hay más también.
Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena SER. Vibramos con el Mundial.
Tu afición no termina cuando acaba el partido.
Pues un milímetro que estás adelantado es fuera de juego.
Quien no quiere ver es imposible ver.
La pasión nunca duerme.
Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera, Pulido.
De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño, Cadena SER. ¿Quieres estar al día de toda la actualidad o el contenido más viral? Búscanos en WhatsApp como Cadena SER y únete a nuestro canal. Y no olvides tocar la campana si no quieres perderte nada. Cadena SER, el poder de la conversación.
Vamos a darnos vidilla, que hay mucho que contar. Motociclismo, Yamaha anuncia el compromiso con el actual líder del mundial de GP, Mela Cércoles. Muy buenas.
Pues ráfagas, Paco Jo, nuevo movimiento del mercado de fichajes. Bueno, el movimiento estaba hecho hace mucho tiempo, pero se ha hecho oficial ahora. Jorge Martín, Martinator, el actual líder de MotoGP con Aprilia, al acabar la temporada, se irá al equipo oficial Yamaha por 2 años. Allí compartirá box, por cierto, con el ganador de la carrera anterior, el japonés Ogura. Su sustituto en Aprilia será Francesco Bagnaia. Ya lo contamos la semana pasada, que el italiano ha firmado por 4 años y compartirá box con Bezzecchi. Acordaos que todos estos movimientos comenzaron con la renovación de Marc Márquez en el equipo oficial Ducati por 2 temporadas y el anuncio de Pedro Acosta como nuevo compañero del 9 veces campeón del mundo.
Gracias, Mela, nos acordamos. Vamos a Wimbledon, nueva jornada con varios españoles en las pistas del All England Club. Ángel García, muy buenas.
Hola, Paco Jo, pues el día ha empezado muy bien con Alejandro Davidovich clasificándose en la tercera ronda. Ahora mismo en juego Dani Mérida, ha ganado el primer set a Daniil Medvedev y en el segundo van empate a 2, y también está jugando la española Jessica Bouzas, que va un set empate con la ucraniana Jamstrenka. Eso sí, todas las miradas, Paco Jo, puestas en el último partido del día, el que enfrentará al de Leganés Rafa Jódar con el gijonense Pablo Carreño.
Eso en tenis. En baloncesto, tras el terremoto del Real Madrid, llega la limpia en el Barça. Javier Seisó, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Empieza el verano fantástico en el Palau. De momento, bajas oficiales de Satoransky, Billy Hernán Gómez, Miles Norris, Miles Cale y Juani Marcos, que jugará en el UCAM Murcia. Vendrán más, ya que Vesely se retira y la Provítola y Fall también causarán baja. La duda en este momento es Will Clyburn, que tiene 1 año más de contrato, pero con una cláusula de corte que podría el Barça ejecutar. A todo esto, Paco Jo, aún no hay sustituto para Xavi Pascual.
El baloncesto, que tiene también actualidad en la previa del partido de selecciones de mañana. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, muy buenas. Sí, la selección de Chus Mateo, que afronta la tercera ventana de clasificación para el Mundial, abre mañana contra Dinamarca a las 7 en la Caja Mágica en Madrid. Un buen plan antes del encuentro del Mundial contra Austria en el fútbol, y cerrará frente a Georgia a las 5:30 el domingo, buscando viajar a la segunda fase invicta con un 6-0 que le dejaría el camino muy encaminado hacia el Mundial. Una ventana extraña por lo físico y también marcada por los rumores en el mercado.
Bueno, son circunstancias que pueden suceder en un momento determinado, pero yo hablarte de rumores, de supuestas cambios de banquillos en la CB, de cosas de este estilo, pues realmente ahora mismo son cosas que pasan en nuestro deporte. Por desgracia, todos lo hemos vivido, este tipo de cosas, y bueno, lo único que puedo pensar es que lo mejor para todos es que nos centremos en lo único que ahora
pues
mismo.
Pues ojalá que haya tranquilidad en la selección. Por cierto, que en la NBA el terremoto se llama LeBron James. Cristina Soto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, LeBron James se va de los Lakers. Después de 8 temporadas, el jugador ha confirmado que no se retira, pero que la próxima temporada jugará en otro equipo, y ese podría ser el de los Warriors de Stephen Curry o los Miami Heat. Son incontables los récords que ha roto vestido de púrpura y oro, y además ganó su 4º anillo de campeón en la burbuja de 2020. LeBron llegará la próxima temporada camino de los 42 años y en su 24ª campaña en la NBA.
A punto a Golden State. Nos vamos. He usado la palabra terremoto en el ámbito metafórico y con cuidado, pero en el ámbito real todos estamos con Venezuela. En España, con ayuda nacional, también llega ayuda internacional y ha habido recuerdo en el Mundial. Este mensaje se ha escuchado en esta madrugada española y para mí es la voz del día. México-Ecuador, 2 selecciones americanas en el Azteca de México y el speaker así en el inicio.
Que se escuche fuerte y que se escuche lejos hasta Venezuela. No están solos, no están solos. Díganlo conmigo.
La grada coreándolo, nos unimos a ese recuerdo y al apoyo con ayuda desde aquí, que refrenda que están lejos, que lo están pasando mal, pero que desde luego no están solos. Ni ellos lo están, ni vosotros os gusta el deporte tampoco. A ver si soy capaz de contarlo bien, que hay mucho. A las 6, carrusel con Dani Garrido y todo el equipo, con el Inglaterra-Congo. Luego hora 25 deportes con Gallego. Luego a las 10, carrusel con el Bélgica-Senegal y después el larguero con Manu Carreño. Y enlazamos el larguero con el Estados Unidos-Bosnia. Creo que lo he contado bien, o lo mejor que sé. Y lo mejor es que mañana volvemos con el resumen de todo lo que haya pasado en el Mundial y de todo lo que haya pasado en la actualidad deportiva. Así que mismo sitio, misma hora, mismo rollo, misma gente, a las 3 en Ser Deportivos. Gracias por elegir la Ser para disfrutar del Mundial. Adiós.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Isabel Díaz Ayuso carga contra el gobierno y acusa a Sánchez de favorecer el fraude electoral. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cuestionado la intención del gobierno con la regularización de inmigrantes y ha ido más allá en la teoría del PP de que la ley adultera el censo electoral.
¿Quién regulariza y nacionaliza masivamente? ¿Un gobierno mafioso? ¿Van a favorecer el voto cera? Eso nos lo tememos también. Allá donde el recuerdo de voto les sea favorable. Y por eso ya están allí de campaña. Y quizá por eso, no lo sabemos, ahí lo dejamos como una duda, también el personal asignado a según qué embajadas y consulados se ha duplicado en muy poco tiempo. Es decir, ¿están intentando nacionalizar socialistas?
Preocupa a esta hora el incendio forestal que sigue avanzando en Leciñena, Zaragoza, y que ha quemado ya más de 2.200 hectáreas. Estamos ahora en horas críticas, ya que esta tarde se esperan vientos de hasta 70 kilómetros.
Y pólvora.
Más de 300 personas y 20 medios aéreos intentan evitar el avance de las llamas en una zona orográficamente muy complicada y para la que no se descarta incorporar más medios de otras comunidades. A las 9 de la noche se reúne el CECOPI.
El juez Peinado pregunta a las partes si debe permitir a Begoña Gómez realizar los viajes que tiene este verano. Ante esto, Hazte Oír ha emitido dos escritos sobre la retirada del pasaporte de Begoña Gómez. En el primero ha aceptado como acusación popular que el juez Peinado le deje ir a la graduación de su hija, pero no a la OTAN. Y en el segundo, ha corregido la decisión anterior, ha dicho que no, que retira todo lo dicho y que no le permite ni una cosa ni la otra. Pedro Jiménez.
El primer escrito de Hazte Oír se oponía al viaje a Ankara porque no es territorio de la Unión Europea, pero no se oponía al viaje a la ceremonia académica en aras, decían, de conciliar el interés familiar invocado con la salvaguarda del proceso. Decían que se trataba de un acto de estricta índole familiar y personalísimo que merece la debida consideración. Y añadían que el Reino Unido es un país de nuestro entorno con el que colabora en materia judicial el Reino de España. Minutos después llegaba el segundo escrito. Enmendaba la plana al anterior porque decía que se había tratado de un error. Donde dije Diego, la asistencia a un acto de graduación, por íntimo que sea, no constituye necesidad de tal entidad cuando la investigada se haya formalmente procesada y pendiente de juicio. Y aunque el Reino Unido mantiene instrumentos de cooperación judicial con España, no puede obviarse que tras el Brexit esa cooperación ha experimentado una merma significativa.
El Supremo, por cierto, ha abierto la sexta causa penal al agitador y eurodiputado Alvise Pérez, en este caso por un presunto delito de desórdenes públicos, por difundir publicaciones que alentaron una tractorada en 2024 que colapsó algunas zonas de Madrid. Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena Ser Madrid.
Son 92 los fallecimientos atribuibles al calor en la región a las altas temperaturas registradas el pasado mes de junio, según las estimaciones del MOMO, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria del Instituto Carlos III. En el listado de todas las comunidades autónomas, Madrid ocupa el cuarto lugar. Para hoy, la EMET mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas hasta las 9 de la noche. Las máximas van a rondar los 36 grados. Mañana bajarán un poco las temperaturas, pero se anuncia una subida notable para el fin de semana. Aparatoso incendio en un edificio de San Lorenzo del Escorial. El fuego se ha iniciado en una vivienda en obras. Está investigando lo ocurrido la Guardia Civil. Ser Madrid Sierra, Adrián Carrillo.
Un incendio muy aparatoso, Esther, en un piso de la calle Manolo Viola que amenazaba con extenderse a otras viviendas del mismo bloque. La casa donde se ha originado estaba en obras y hay al menos un operario que ha tenido que ser atendido por los servicios de emergencia. Se han desplazado hasta el lugar 4 dotaciones de bomberos, también policía local y Guardia Civil, y precisamente los bomberos están revisando el edificio casa por casa para descartar que haya más víctimas.
Se refuerzan las líneas de metro de cara a la celebración del Orgullo, también la EMET. Se pone en marcha a partir de hoy el dispositivo especial para reforzar el transporte público hasta el próximo domingo, día 5. Los refuerzos comienzan con un aumento de servicio en las líneas 1 y 5, hoy a partir de las 7 de la tarde, una hora antes del pregón convocado en la capital, en la plaza de Pedro Cerolo, en Chueca. Mañana este refuerzo se amplía a las líneas 2, 3 y 10. La oposición había pedido medios equiparables a los de la visita del Papa, responde el portavoz regional Miguel Ángel García.
Le digo los refuerzos que han sido aprobados y que la oposición seguramente conoce, pero da lo mismo porque ellos no van a cambiar su discurso. Por supuesto, refuerzos adicionales todos y cada uno de los días, desde este miércoles hasta el próximo domingo en distintas líneas. También refuerzo de personal en las estaciones de mayor afluencia.
Es todo por ahora. Comienza la ventana con Carles Francino aquí en la SER.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque Black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Tiri, tiri, tiri.
¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena SER?
Muy fácil, tipo directo. Juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa. Que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
¡Qué buen servicio!
Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Tras el terremoto en Venezuela, miles de niños y niñas lo han perdido todo. En Save the Children estamos trabajando con las familias afectadas desde el primer minuto, llevando atención médica, alimentos, agua potable y refugio. Pero necesitamos ayuda urgente. Por favor, dona entrando en savethechildren.es.
Hasta el 31 de julio tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate, reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo más un 5% adicional para tus futuras compras en todo lo que necesites. Una vuelta al cole de sobresaliente. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Contra el ruido, música. Este mes la revista Esquire llena el kiosco de música. Tres portadas exclusivas con hombres que Mike Towers y Jeff Goldblum. Además, a Ana Torroja, Quevedo, ABBA, Siniestro Total. Descubre las historias de los artistas que han marcado generaciones, las nuevas tendencias y las voces que siguen definiendo una época. Revista Esquire. Moda, cultura y estilo de vida. Ya en tu kiosco.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
En la Cadena SER, La Ventana, con Carlas Francino.
Si se llevasen el miedo y nos dejasen lo bailado para enfrentar el presente. Si se llegase entrenado y con ánimo suficiente, y después de darlo todo, en justa correspondencia, todo estuviese pagado y el carné de jubilado abriese todas las puertas, quizá llegara viejo.
Hola, buenas tardes. Joan Manuel Serrat es la hostia. Ya sé que no descubro nada, pero es que tiene canciones para todo y esta que suena en concreto nos interesa hoy de manera especial. A ver, lo primero, Isaías, Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estamos de acuerdo con la primera afirmación?
Así, ¿sí o
no?
Resumiendo, sí.
Con la hostia no sé.
No sé.
Sí, también estamos de acuerdo.
No se me ocurre mejor manera de resumirlo. Esta canción, Matías, di.
No, que en su primer disco tiene otra gran canción de la vejez,
sí.
Es Veis a Man.
Sí, claro. Esta canción se titula Llegar a Viejo. Bueno, la escribió hace un montón de tiempo, ¿eh? La escribió en 1987. O sea que Serrat fue previsor en su inspiración, porque ahí dice cosas, aparte de las que hemos escuchado, es como, en lugar de arrinconarnos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria, quizá llegar a viejo sería todo un progreso si
todos entendiésemos que todos
llevamos un viejo encima. Vamos a ver, Serrat tiene hoy 82 años, está dentro de lo que la OMS considera oficialmente vejez, que es a partir de los 75. Pero Serrat no está solo, ni muchísimo menos. Voy a abrir comillas. En Japón, Italia y España, más del 25% de la población ya tiene más de 65 años. Y se espera que esta cifra supere el 30% en las próximas décadas. Es muy evidente que, sin estrategias de longevidad, estas economías corren el riesgo de colapsar bajo el peso de los costes médicos y las pensiones. Cierro comillas. Esta reflexión pertenece al libro La edad no importa, editado por Plataforma Editorial, de la doctora Carmen Romero. La doctora Romero es especialista en longevidad saludable y plantea una propuesta muy interesante de la que vamos a ocuparnos hoy en La Ventana, que es abordar, enfocar el tema del envejecimiento como una enfermedad, y una enfermedad, por lo tanto, es algo tratable. Doctora Carmen Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida a La Ventana, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
A ver, para comprender este nuevo modelo de longevidad, dices en tu libro que es fundamental distinguir entre edad cronológica y edad biológica. ¿Cómo se come eso? A ver.
Mira, en primer lugar, la edad cronológica es la edad que pone tu DNI.
El DNI.
El año que naciste. Y la biológica, que es la auténtica y la que podemos, y la que tú puedes trabajar, o podemos trabajar, es aquella que es nuestro organismo, nuestras células, nuestros tejidos, la edad vascular, la edad metabólica. Hoy ya podemos trabajar, conociendo qué edad biológica tienes, podemos decir, bueno, vamos a hacer este plan de actuación y al cabo de X tiempo, como por ejemplo al cabo de 12 meses, volver a evaluar con pruebas funcionales o parámetros biomarcadores avanzados, decir, mira, venías con 55 y ahora tienes 53, o venías con 65 y ahora hemos conseguido bajar a 60.
¿Pero puede haber diferencias muy grandes?
Sí, puede haber, incluso puedes tener una edad biológica metabólica, diríamos, más avanzada que la tuya, y a lo mejor vascular no tanto. Es decir, debemos de entender que la biológica es tus tejidos, tus células, tu organismo. Y eso es lo que nos da el margen de actuación, porque yo no puedo modificar la edad del DNI, pero sí puedo y debo modificar la edad biológica, porque conocemos cuáles son los procesos que existen detrás del envejecimiento.
¿Y a qué edad cronológica nos tenemos que empezar a preocupar por la edad biológica? Porque ahora nos están escuchando muchos jóvenes de veintitantos que dirán, bueno, ya llegará el día.
Bueno, mira Serrat cuando escribió la canción.
Claro, claro.
Pues mira, particularmente yo, desde cuanto antes, yo tengo pacientes con 20 años, porque hay una confusión.
¿Pacientes con 20 años?
Sí, hay una confusión que piensan que medicina de longevidad saludable es para geriatría, para personas mayores. Y me dicen, he regalado el libro, hoy mismo me decían, he regalado el libro a mi madre, porque ya tiene X años, ¿no? Digo, es que este libro está hecho para cualquier edad. Cuanto antes incorpores. Como, imaginaros una hucha, donde tú dices, yo voy a introducir este dinero y dentro de X años voy a tener pues esto para poder hacer un tipo de vida. Bueno, pues tú dices, un poco de ejercicio aumenta la musculatura. Una como tú muy bien sabes, una, diríamos, alimentación saludable, porque así, gracias a eso, pues voy disminuyendo el tejido adiposo, la obesidad o incluso enfermedades metabólicas. Recordar que hoy decimos que el cáncer es una enfermedad metabólica. Ojo, por lo tanto, si tú empiezas con 20, mejor que con 30. Pero si empiezas con 75, también está bien. No importa, podemos, a partir del
ejercicio,
momento
ejercicio, dieta saludable, ¿y qué más?
Estrés, manejo del estrés. El estrés es importantísimo. Hoy en día vivimos como si alguien nos fuera a morder. Y lo hemos incorporado y normalizado. Cuidado, vivimos en un estado de alerta. La inmensa mayoría de la gente le dices, tú te despiertas ante las 3 y las 4 de esas, te dicen que sí, esto es que durante el día has estado muy en alerta y por la noche aún tienes cortisol y te despierta.
Matías, que te oigo resoplar desde Mallorca.
Sí, has hablado Carmen, de la edad del DNI o cronológica, y has dicho una cosa que me preocupa, y es, no se puede cambiar. ¿Por qué no se puede cambiar? Conocemos el caso de aquel holandés de 69 años que quería que los tribunales le rebajaran a 49,
¿verdad?
Porque se sentía así y porque además no podía ligar en Tinder poniendo que tenía 69 años, pero es decir, no quiero comparar, digamos, ideológicamente, pero si se puede, este mismo holandés podía haber cambiado de sexo sin más que cambiar un papel. ¿Por qué no adaptar, por qué no modificar la edad cronológica para que se adapte a la biológica?
No sé si Carmen tendrá respuesta
para
eso.
Bueno, tengo una respuesta particular, que es que a lo mejor algún día, igual que hubo un momento que se cambió de sexo, o se cambió de una serie de cosas, y se estableció como una libertad, lógicamente, a lo mejor un día es así. Lo que pasa es que tenemos que tener registros reales, porque el día... entonces yo nunca se jubilará o nunca recibirá una pensión. Claro. Cuidado. Es decir, hay cosas que son fáciles porque no van a repercutir en temas administrativos, en temas sociales que nos repercuten a todos. Uh-huh. Y entonces, bueno, vale, pero aquellos que son, que tienen una implicación en la administración, no deberías, bajo mi punto de vista.
¿Cómo envejecemos? ¿Envejecemos de una forma gradual y consistente o hay alguna edad en la que dices, no, a partir de aquí el envejecimiento se acelera?
Es muy interesante porque desde hace prácticamente un año tenemos, podemos decir con evidencia científica, y eso marca la diferencia, que antes pensábamos que teníamos un envejecimiento lineal, progresivo, sí, y hacia abajo. Sí, ¿no? Hoy podemos decir que tenemos tres escalones.
A ver, ¿cuáles son?
Tres escalones. A los 44, y que nadie se asuste con 44, porque no significa más que la inmensa mayoría de la población estudiaba. Uh-huh. Se vio que a partir de los 44 años tenían unas características que ahora voy a explicar. Pero te diré que hay tres edades. 44, 60 y 78. ¿Qué ocurre?
Hemos pasado dos ya.
Sí,
no pasa nada.
Dos de tres.
¿Qué pasa a los 44?
A los 44, porque mucha gente me dice, yo tengo 44. No, a los 44 lo llaman la huelga metabólica. Todo el mundo te dice, bueno, pues hasta ahora yo podía comer y me mantenía. Pues es decir, hay un momento en que te es más difícil mantener el tejido adiposo en condiciones, la masa muscular. Uh-huh. Ya empiezas a tener una serie de condicionantes que te pueden dar problemas en el futuro. A los 60, pues ahí ya empezamos con más posibilidades de diabetes, más posibilidades de problemas, diríamos, de tipo cardiovascular, etcétera, etcétera. Y a los 78, marcará los posibles años de dependencia o no dependencia. Y eso social y económicamente, hombre, es radicalmente importante.
Económicamente es muy importante que nos quedemos en esto, porque tenemos en línea a nuestro economista de cabecera, Santiago Nuño Becerra. Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y cuando te he escuchado decir lo que le respondías a Matías, de si se podría cambiar el DNI por las edad, no sé qué, las implicaciones económicas, me recuerda, Santiago, que en Alemania quieren introducir por ley que la jubilación sea a los 70 años. ¿No? ¿Es así?
Así es. Así es, lo quiere introducir de forma... esto es un tema que es muy político, pero ya. La idea es que en el año 2092, y no nos asustemos por el año, porque el año puede ser el 2092 o el 2062, uh-huh, que la edad de jubilación obligatoria, para que nadie pueda jubilarse antes, a no ser, uh-huh, que sea bajo su propio riesgo, los 70 años.
Eso tiene que ver con lo que estamos comentando esta tarde, con el envejecimiento progresivo. Cada vez vivimos más, cada vez vivimos más años, cada vez intentaremos vivir mejor, que esa es otra, que ya comentaremos, y claro, eso supone un reto en términos de gasto público económico, que, en fin, que ahora mismo, bueno, está el debate de si las pensiones son sostenibles o no. Al final está eso, ¿no?
Pues al final está esto. De hecho, en distintos países, entre ellos España, se está hablando, se está tratando, discutiendo, de introducir un ahorro voluntario, uh-huh, al margen de las, sí, cotizaciones. Bueno, pues
en Alemania también. En Alemania también.
Sí,
es el modelo sueco.
En Alemania también.
Sí, sí.
Modelo sueco, sí. Esto, de alguna forma, lo que nos viene a decir es esto, y la doctora nos podría iluminar más, pero claro, esto me lleva a formular yo una pregunta.
A ver.
Si en Alemania se supone que los gobernantes son lógicos, que quieren fijar por ley la jubilación, uh-huh, a los 70 años, se supone que la mayoría de la población va a estar con una salud correcta para alcanzar los 70 años.
Importante, Carmen. ¿No?
Perfecto, me lo pones súper fácil.
Votando, hay que rematar.
Perfecto, me encanta. Mira, es que justamente vamos ahí. Ahora nos espanta cuando oímos, pues eso, 5 años más o 4 años más, nos espanta, porque lo que hemos incorporado en nuestro día a día es que una persona a partir de los 65 años, y no es así, tenga deterioro físico, cognitivo, mental, emocional. Y entonces hemos entendido que incluso es un problema, porque a veces me tocan la puerta de los pacientes, me dicen, es que yo ya con 65 años...
¿Qué voy a hacer?
Y entonces yo digo, vamos a empezar a cambiar las creencias sobre tu edad. Y eso es, ya hablaremos si quieres más adelante. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que los 70 años de esa fecha que tú también expresabas, probablemente serán los 40 de ahora o menos. ¿Por qué? Porque sí podemos frenar y revertir el envejecimiento. Hace unos meses en Cataluña, en TV3, me preguntaban, ¿hay problemas con el tema de cada vez es más difícil una persona de 45 o 50 años encontrar trabajo y demás? Y yo les incorporé el concepto de que lo ideal es entender que una persona con 50, 55, 45, X años, tiene una experiencia, tiene una madurez, tiene una estabilidad, tiene una visión, tiene una sabiduría, que solo lo que tiene que hacer es lo que tú haces, Francino. O sea, hacer ejercicio, cuidarse, para que durante más años puedas aportar todo aquello que has ido incorporando por tu experiencia y podamos crear una sociedad de personas más sabias, lógicamente con más salud. Y ese es el cambio.
Claro, es que va asociado a una cosa con otra. Nos falta un escalón, ¿eh? Pues está a 40, 60 y en 78.
78.
¿Qué pasa ahí?
Ahí teníamos lo que os comentaba.
¿Qué podemos hacer ahí?
Ahí es muy importante, varias cosas importantes. Mantener un ejercicio, que tengamos suficiente masa muscular. ¿Para qué? Porque si vas por la calle, un adoquín, esto, vas a tropezar, no haya una fractura, que sabéis que muchas veces es el inicio de un deterioro importante. Por otro lado, y muy importante, estimular la neuroplasticidad, activar todos los circuitos cerebrales, y eso a veces es tan sencillo como coger, no lavarte los dientes con la mano derecha, si es que eres diestro, sino con la izquierda. Si vienes cada día a la radio por esta calle, ven por la de atrás. O sea, modifica el hábito, haz que tu cerebro tenga que estar estimulado. Hay cosas sencillas, gratuitas, que podemos hacer. Y otra cosa muy importante que te va a determinar si a partir de los 78 años tú puedes tener una mayor posibilidad de tener una vida con menos dependencia, por lo tanto, con más calidad de vida y menos gasto social y económico, es que tengas unas relaciones sociales, personales, adecuadas, porque eso va a repercutir en tu sistema inmunitario, en tu alegría, en tu calidad de vida.
Hablas, doctora, de las creencias limitantes, y esto me interesa muchísimo, porque siempre o todos conocemos a alguien pues de 60, de 60 y pocos, que ya se considera un anciano ancianísimo y como que tira la toalla, ¿no? Y al revés, gente de 80 años súper vitalista, y tú dices, ojalá llegue a los 80 como tú. ¿Esto cómo, qué hacemos con ello? ¿Cómo se trabaja? ¿Se puede trabajar? ¿Hay remedio o no?
Yo lo trabajo siempre. O sea, yo en mi consulta, cuando viene un paciente y le hago la historia clínica y le determino exploraciones completas, una analítica, una genética, todo esto, porque yo hago medicina de precisión, muy personalizada. Paralelamente, sí detecto, y eso durante la entrevista, la primera vez, voy haciendo preguntas desde su infancia, traumas, de esto. Determino que hay un punto que deberíamos de trabajar, de creencias que le pueden limitar a la hora de tener un objetivo, que es mejorar tu salud, cumplir años sin limitaciones. Si yo detecto que esa persona, por lo que me va contando, por su histórico, porque yo digo una frase que me gusta mucho, es tan importante tu biología como tu biografía. Si en esa biografía han habido acontecimientos importantes para esa persona, que han determinado bloqueos, traumas, etcétera, etcétera, o en algún momento, incluso por inmersión cultural de tu propia familia, porque tu madre decía, a tal edad o tal enfermedad, pues es lo normal, ¿no? Entonces, ahí es muy importante entender que sí se puede trabajar, y yo lo trabajo. Hago reprogramación del subconsciente.
Dí, Matías, dí.
No, yo estoy en condiciones de asegurar que el primer escalón de Messi no es a los 44 años. Tal como lo estoy viendo, jugará el Mundial de España del 30 perfectamente. No, respecto a la longevidad, perdone por entrar en un asunto personal, Carmen, quería saber si tú también abordas la longevidad en tu práctica diaria, que la tienes continuamente, si te has puesto tú misma un horizonte vital, una edad que deseas alcanzar, una meta, o si lo recomiendas.
Mira, me la han preguntado varias veces, gracias, porque quiero, esa es mi opinión. Ahora decimos que podemos llegar a 150 años, ¿verdad? Yo conocí a María Brañas, que murió
hablamos de ella, sí.
Yo le hice una entrevista.
La de los yogures.
La de los yogures, de la Falleda.
Sí.
Pues yo le hice una entrevista, ¿no? Que si quieres también te digo su truco, que me encantó. Hoy podemos vivir teóricamente 150 años, ¿no? De hecho, a Putin
les pillaron
hablando.
Y a Xi Jinping, a los
Exacto.
dos.
¿Por qué? Porque ellos conocen
conversación inquietante.
Sí.
Por cierto, pero
que
bueno,
no duren tanto, ¿no?
Eso sería otra cosa.
de hecho, ellos conocen toda esta, todo lo que, todos los, diríamos, avances que pueden hacer que ellos mismos, y de hecho, el aspecto de Putin, perdona, no es de su edad. Este hombre está haciendo muchas cosas, empezando por el ejercicio y acabando por muchas otras cosas que desconocemos, pero él tiene un propósito, él sí tiene un propósito. Probablemente quiere llegar a 150 años. Yo, personalmente, no tengo una edad fija, si eso te, te ayuda a entender. Lo que sí yo tengo muy claro es que yo lo que quiero es el tiempo que viva, y si puede ser bastantes años, vivirlo con autonomía, con ilusión, claro. Porque para mí un motor de la longevidad es la ilusión, proyectos, poder seguir ayudando a mis pacientes.
El entusiasmo.
El entusiasmo, el despertarme con una idea nueva.
Doctora, hemos hablado de momento del individuo que llega a la longevidad, a poder ser en las mejores condiciones posibles, del sistema que tiene que afrontar ese sistema de pensiones, por ejemplo. ¿Y qué pasa con los cuidadores? Porque claro, al ser la gente cada vez más mayor, nos vamos encontrando ya hoy, ya hoy, con cuidadores ancianos o cuidadoras, fundamentalmente, que tienen que cuidar a otras ancianas, ¿no? ¿Esto cómo se resuelve?
Este es un problema gravísimo, no grave, gravísimo, porque hoy hablamos de quién cuida a los que cuidan. ¿Por qué? Porque no solo supone un esfuerzo físico, porque tienen que levantarlos, ducharlos, sino un esfuerzo cognitivo, mental y emocional. Porque si yo me rodeo de gente alegre, de gente con energía, de gente joven, ¿cuál es mi aroma? ¿Cuál es mi atmósfera? Pues esto, porque nos alimentamos de lo que absorbemos. Cuando tú estás con una persona con una depresión, o con un Alzheimer, o con una incapacidad física o mental, tu día a día es muy duro. Hoy por hoy es un tema no resuelto. Pero si cambiamos la visión de que pasen los años y que realmente tengamos 70, 80, 90 y no tengamos por qué tener una población envejecida y enferma, pues vamos a tener que necesitar menos cuidadores. Es decir, es el único paso, el único camino, bajo mi punto de vista humilde, que es o hacemos esto o hacemos esto, porque no es sostenible, ni económica, ni social, ni
individualmente,
moralmente, porque ya tenemos las fórmulas.
Carmen, quédate con nosotros porque acabas de hacer una alusión que nos viene muy bien. Has dicho lo de rodearnos de gente joven. Bueno, y el paso del tiempo. Muy bien. Está la edad cronológica, está la edad biológica y está la edad laboral. Hoy hace exactamente 40 años, esta voz empezó a sonar en la cadena SER.
Parte de las tropas soviéticas que desde hace 6 años y medio permanecen ocupando Afganistán podrían volver en los próximos 5 meses a la Unión Soviética, de confirmarse el anuncio que hoy ha hecho el líder soviético Mikhail Gorbachev. Cierto es que la cantidad de las tropas desalojadas del vecino Afganistán...
Isaías La Fuente, ¿eres tú?
Soy yo, no me reconozco.
Eres tú hace 40 años.
Fíjate.
La edad laboral.
La edad laboral, efectivamente. Hoy cumplo 40 años porque yo soy un becario con muchos trienios y entré en esta cadena un 1 de julio de 1986, así que hoy me han caído 40 añazos.
40 años en una misma empresa, Santiago Nuño Becerra, esto ya es una especie en vías de extinción, ¿no?
No, esto es fantasía científica.
Sí.
No, pero esto pasaba en las empresas japonesas hace bastantes años, que se decía que la gente entraba con pantalón corto y se jubilaba con el reloj, ¿no? O sea,
hay una cosa, Santiago, yo que también soy de pila de larga duración, pero se dice que las empresas americanas desconfían de los trabajadores que están demasiados años en una empresa, como si fuéramos como vagos, acomodaticios.
Yo también desconfío de ellos. Sí.
En Estados Unidos hace unos años apareció un estudio de un psicólogo especializado en temas laborales que decía que lo bueno, lo correcto, lo deseable es que una persona cambie 5 veces de empresa, de trabajo en su vida laboral.
Lo malo es que cambies 5 veces y a la tercera estés peor que en la primera. Entonces yo tengo otra mirada sobre las cosas.
Se supone que vas a mejor.
Si se supone, imagínate, claro. Esto no, cambiaríamos 10 veces, Santiago. Yo creo que estamos muy estudiados, ¿no? Y al final están bien los estudios. Yo respeto muchísimo a la gente que ha tenido una determinada vida que le ha permitido cambiar 10 veces, pero yo de las cosas importantes en la vida no he cambiado mucho. ni de pareja, ni de casa, ni de trabajo, y si
ni de hubiera, equipo de fútbol.
Ni de equipo de fútbol, y si hubiera tenido que cambiar, pues hubiera cambiado. No, pero ahí me hubiera ido mejor o peor, pero vamos.
Pero Isaías, en estos 40 años, ahora piensa que igual podías haberte pasado 5 años teniendo una experiencia, escribiendo un libro.
No, libros ya escrito también.
Claro. Sí, es que, mira, es que estar aquí 40 años me ha permitido escribir varios libros, escribir artículos y hacer programas de televisión también. O sea, que aquí también, y dar clase durante 3 años en la universidad. O sea, que aquí también en la cadena SER me han permitido no solamente desarrollarme en este medio, que es un medio maravilloso. Si uno quiere trabajar en la radio, hombre, qué mejor sitio que este.
Ilusión, es que, entusiasmo.
Claro.
Y el lema de la SER desde hace, que yo recuerdo, 2 temporadas: el poder de la conversación. Hace 40 años, un 1 de julio como hoy, Isaías Lafuente entraba en la cadena SER. Un 1 de julio de 2026 acaba de entrar como becario Pablo Lumbreras. Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pablo tiene 20 años, qué asco das.
Pero puedo ir con la doctora para que me recomiende cosas.
Viene desde Logroño, acaba de terminar segundo de periodismo en la Complutense, en Madrid, y apelando a este poder de la conversación, nos callamos los dos para que hablen los becarios.
Para que hablen los becarios, o sea, Isaías, tú y yo, un mano a mano.
Venga.
Pero ¿cómo se puede estar tanto tiempo en un sitio y además, claro, manteniendo esa ilusión viva todo el rato? Porque bueno, claro, yo lo primero, perdona, lo primero que he llegado aquí, cuando te he visto, ha sido una ilusión y unas ganas y un saber hacer de todo esto que muchas veces no es propia de gente que lleva tanto tiempo trabajando en el mismo sitio. ¿Cómo se mantiene esa llama?
Bueno, sencillamente manteniéndolo en el día a día. O sea, la ilusión no... Uno no compra ilusión cuando entra en un sitio y dice, ya tengo ilusión para 40 años. No, no. La ilusión la tienes que trabajar cada día. Entonces yo me levanto cada día como el primer día, como hoy te has levantado tú.
Nerviosísimo.
Con la misma... Sí, pues con los mismos nervios, con la misma expectativa. Nosotros ahora somos becarios cuando regresamos de las vacaciones. Y pensamos, me acordaré de la contraseña para entrar en el ordenador, me acordaré de cómo se saca un corte. Es decir, esos nervios, esa incertidumbre, se mantiene. Pero todo eso se compensa con la ilusión, con las ganas de acercarte no solamente a una empresa, sino a un grupo humano con el que te lo pasas bien, con el que aprendes y con
volveremos,
el que
¿no? Después de vacaciones.
Sí,
Te sigue sorprendiendo. Hay cosas que te siguen sorprendiendo en este oficio. ¿Ya lo has visto todo?
Bueno, no, ¿cómo lo voy a ver todo? Hoy he conocido a la doctora Carmen Romero y estoy aprendiendo, claro, con ella un montón de cosas. Es que lo que te permite asomarte a la ventana del mundo desde una ventana como esta, que es la radio, no solamente el programa, es que cada día te tropiezas con gente y te cruzas con gente que te enseña. Y hasta los propios compañeros. Yo escucho a los compañeros, a becarios, que digo, oye, este chico, esta chica, mira qué bien hace esto.
Andrea el otro día, por hablando ejemplo, de Venezuela.
O sea, Andrea hablando de Venezuela, si lo hubiera hecho una periodista con 20 años de experiencia, no lo hubiera hecho mejor que lo hizo ella, ¿no? Entonces, eso es de lo que se trata, de venir siempre con la libreta de apuntes y de tener siempre la mirada muy abierta y los oídos muy abiertos para aprender siempre y en cualquier momento de cualquier cosa.
Ya voy a abusar un poquito de confianza ya que estoy aquí. ¿Qué me recomiendas para estos meses? ¿Cuál es el truco para hacerlo bien en estas prácticas?
Pues
tú,
mira,
que empezaste como becario, bueno, primero, ¿qué te acuerdas? ¿Cuáles fueron tus primeros recuerdos de esos primeros meses aquí en la radio?
Pues es que no me... Bueno, mi primer recuerdo, fíjate cómo han cambiado los tiempos, mi primer trabajo en esta cadena, aparte de trabajar en Hora 25, tenía que madrugar para montarme en un helicóptero porque hacíamos la información del tráfico desde el helicóptero.
Francino, yo no sé si lo voy a hacer.
No te hemos contado que eso lo vas a tener que hacer tú.
También. Ay, pues a mí me da un poco de miedo volar, pero yo me monto.
Creo que ya no hay presupuesto para hacer este tipo de cosas. Pero eso es lo primero que hice. Y, por ejemplo, el día 14 de julio de ese año, yo entré el día 1 de julio, yo todavía no entraba en directo, pero estaba con el compañero que hacía esa información, que es Fernando Olmeda, y vimos desde el helicóptero el atentado de la República Dominicana que acabó con un montón de guardias civiles aquí. Entonces, esos son mis recuerdos. O sea, mis recuerdos es de... Vengo a un mundo absolutamente desconocido, con todos los nervios, con todas las incertidumbres, y desde luego, nunca pensando que iba a aguantar aquí 40 años, pero cada día trabajando como si fuera a aguantar 40 años.
Que supongo que ese será el truco también, ¿no?
No tengo ni idea de si es el truco. Es lo que me ha pasado. Y yo entiendo que otra gente tenga otro carácter y otra forma de afrontar la vida. Pero yo creo que eso es lo que nos hace diferentes. Y te quiero decir una cosa más. En estos momentos ya en el teléfono todos tenemos todo. Lo único que cambia es la mirada, la perspectiva, el enfoque. esto es lo que nosotros esperamos de nosotros mismos cada día. ¿Cómo abordamos este día que se nos ha venido encima? Bueno, yo esto es lo que recomiendo a los becarios. Y que no os calléis nunca nada. Lo que uno se guarda no sirve absolutamente para nada. Conviene a veces decir tonterías, porque de 5 tonterías sale una idea brillante, una idea que no hemos hecho. Nos propondréis cosas que habremos hecho 20 veces y os diremos, esto ya lo hemos hecho. Pero si nos proponéis sobre el mismo tema otra mirada, ya hemos dado un pasito adelante.
Pablo, estos 2 años que has estudiado en Madrid, tuviste el sueño... Santiago, has tosido, ¿no? Sí, estás ahí.
Sí,
vale, vale.
Sí.
Digo, Pablo, ¿dónde has vivido estos 2 años?
Yo estos 2 años he vivido en un colegio mayor, como muchos universitarios que al final venimos de fuera, porque aquí en Madrid no todo el mundo es de Madrid, por lo que sea. Y pues bueno, pues dentro de las opciones que ofrecen, pues yo me fui a un colegio mayor, porque también quería vivir esa experiencia.
¿Y ahora en verano, que no hay colegio mayor?
Pues ahora me he tenido que ir a un piso y bueno, pues es otro tipo de experiencia.
Pues mira, aprovechamos tu testimonio para marcharnos un momentito a Santiago, donde hoy, y este es un fenómeno que por desgracia se repite, se han vuelto a ver larguísimas colas en las oficinas inmobiliarias, colas de estudiantes, ¿entiende? Que han pasado incluso la noche al raso para tratar de conseguir un piso más o menos en condiciones para el próximo curso. ¿Qué pasa? Lo que ocurre en todas partes, que hay pocos inmuebles, cada vez a precios más enloquecidos, más disparados, y esta imagen de universitarios, haciendo cola para acceder a un piso, en fin, ya forma parte del paisaje de nuestro tiempo. Radio Galicia, Lara Capela, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Una auténtica competición por las imágenes que hemos visto para hacerse con un piso que ya veremos si es bueno, malo o regular.
Claro, totalmente. Y lo que debería ser un derecho, algo básico, pues acaba convirtiéndose en un trofeo. Conseguir una vivienda decente a un precio razonable, porque la oferta también es escasa para el volumen de demanda que hay. Tampoco hay suficientes plazas en residencias públicas, así que los universitarios, que no se pueden pagar esa residencia privada, por ejemplo, se ven abocados a una carrera contrarreloj.
Con pisos con muchas humedades, en casco histórico y tal, y es justo la zona que buscábamos. Pero bueno, creo que va a tirar más por el ensanche, porque está más barato y es más viable.
Pues esperamos que no pase de 1.100, porque o no lleguemos a 1.100.
Y la verdad que está un poco complicada la cosa.
Eu realmente busco por una zona que debería ser fácil, porque o Castiñeiriño, Paixonal, Conxo...
Claro, casi tienen que hacer un estudio de mercado previo para ver qué zona puede tener unos precios pues más razonables, ¿no? Para que os hagáis una idea, algunos han hecho cola esta madrugada desde las 2, 3, 4 o 5 de la mañana.
Estamos en las 5 de la mañana. Buscamos un piso de 4, de precio 1.000 e pouco, como moitísimo.
Llevo aquí desde las 5 de la mañana y pretendo que me enseñen y irme a casa con piso.
Desde las 2 de la mañana llevamos aquí, esperamos encontrar un piso pues de buenas condiciones y a buen precio. No hay tanta, nos esperábamos
es
mucho
que
más.
Es importante llegar pronto, muy pronto, como acabáis de escuchar, para no quedarse con las obras, podríamos decir.
Carmen, estos chavales que están haciendo cola para encontrar una casa, ¿cómo gestionan su estrés? ¿Qué hoja de ruta hay para eso? ¿Qué consejo?
Mira,
¿relativizar?
Sí.
Es decir, bueno, ya veremos, ya saldrá algo o qué.
Sí, porque es que... si tan pronto empiezan a tener una carga de estrés, claro, lo que van a tener es una aceleración del envejecimiento. Por eso es tan importante manejarlo. Yo lo que les diría es que aparte de buscar oportunidades, alternativas, 4 en un piso que ya lo hemos escuchado, ¿no?, que tengan en cuenta que ante las adversidades están haciendo un maratón. Es decir, yo intento siempre transformar los problemas en oportunidades. Si ahora tienes una dificultad en encontrar un apartamento, un lugar donde vivir, haz todo lo posible para transformarlo en que salga dentro de ti unas capacidades que tú desconocías. A ver, ¿qué se me ocurre? A lo mejor el pueblo más cercano. No. Hacer cambios, ¿no? Porque durante la vida vamos a tener que hacer esto. Vamos a tener que ir saltando.
Pero ¿cuándo llega la resignación ante una dificultad? Porque tarde o temprano puede llegar.
Sí, la resignación forma parte, o sea, ante las
voy crisis, contigo, Lara, que seguimos, sí. Pero
sí. ante un evento traumático ya que nos puede pasar, sabemos que pasamos por varias fases, ¿no? Primero la irritabilidad, la indignación, llega un momento que la aceptas y después tienes que yo lo que diría es ahora en este momento, porque lo tenemos que ver todo en negativo, vamos a sacar la posibilidad de disparar dentro de nosotros más capacidades que desconocíamos. Porque nunca se aprende, nunca mejoras cuando las cosas son fáciles.
Ya.
Solo cuando tienes dificultades.
Eso es verdad.
Estas cosas siempre han pasado, ¿eh? Siempre han pasado. Estas son las cosas que los abuelos cuentan a sus nietos. Uy, lo que me costó encontrar el primer piso. El problema que tenemos en estos momentos es que hay, al paso que vamos, la gente puede llegar a ser abuelo y no tener el primer piso todavía,
¿no? Porque ahora la búsqueda de estos chavales que estaban de madrugada haciendo cola al raso, ¿ha tenido final feliz o no, forzosamente?
En algunos casos o a medias, porque los hemos acompañado a alguna de esas visitas y hay muchas decepciones, porque ya no solamente que sean caros, sino que muchos de estos pisos están en malas condiciones. Hablamos de humedades que en puntos como Santiago pueden convertirse en un auténtico problema de habitabilidad, hablamos de habitaciones sin luz o pues en casas, pisos donde los propietarios aprovechan cualquier espacio para convertirlo en habitación y así sacar el mayor rendimiento posible.
Bueno, con paraguas y todo, mira. Varios.
Pero aquí habita gente.
¿Qué es este?
¿Qué es? Sí, hombre.
Es para animales.
Esta es la quinta habitación, creo.
Bueno, pues este era uno de esos momentos, una de esas visitas. Aquí habita gente, se preguntaba una de las universitarias. Y como veis, pues es habitual que se encuentren espacios muy pequeños, casi en condiciones, no de hacinamiento, pero que desde luego para pasar un año entero, pues es complicado. Por lo menos le ponen humor muchos a una situación que, de hecho, ha llevado incluso a movilizaciones, no solamente este curso, sino ya en cursos anteriores.
Bueno, historia particular, historia local de interés general. Muchísimas gracias, Lara. Un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Vamos a poner cuatro anuncios y seguimos. Venga, que estamos en la radio.
La Ventana, con Carlas Francino.
Tiri, tiri, tiri. Nada mejor que un servidor para contarte algo para tu salud.
Lo cuento yo, tipo directo. Con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas y hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
Y con menos esperas.
Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bienvenidos, fanáticos del misterio. Hoy arrancamos con una historia llena de giros
¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera.
¡Qué ilusión! ¿No comprar esta mochila rebajada? Sí, sería un delito.
No te lo pierdas. Hasta un 60% de descuento en las rebajas de Zalando. Solo hasta el 8 de julio.
¿Qué? ¿No me da facilidades de pago? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta 575 kilómetros de autonomía urbana, ¿eh?
Suena bien.
Y cargas del 15% hasta el 80% en 30 minutos.
Suena el nuevo Micra.
Y al 0% TAE.
Suena que estreno Nissan.
Aprovecha los incentivos del plan Auto Plus y caes con hasta 5.000 euros de ayudas y estrena nuevo Nissan Micra 100% eléctrico, 100% irresistible. Consulta condiciones en Nissan.es.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
¡Ah!
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en Aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Un mes más. En junio, El Hormiguero vuelve a ser imparable.
Nos va bien.
Y cierra la temporada arrasando.
¡Madre mía!
Es el programa más visto de la televisión. Y líder absoluto durante 12 temporadas consecutivas.
Muchísimas gracias.
Esta noche, Antonio Resines y Kim Gutiérrez. El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10:45 de la noche en Antena 3.
Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con cero preocupaciones. Financiando tus compras escolares sin intereses, TAE 0%, cuota mínima 30 euros, hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Llevas 20 minutos mirando destinos y 0 minutos trabajando. Recorrer Italia, Francia, descubrir la Selva Negra o un crucero fluvial por Europa. En Atrápalo tienes viajes por Europa con hasta un 35% de descuento. El verano empieza cuando lo reservas. Atrápalo.
¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
La Ventana, con Carlas Francino.
Aquí seguimos asomados a la ventana, Isaías Lafuente, Marta Delvado, en Radio Mallorca está Matías Vallés, hoy estamos dialogando con la doctora Carmen Romero, que tiene un libro titulado La edad no importa, donde afronta nuevas miradas para gestionar el tema del envejecimiento. Estamos con dos becarios, Isaías ya lo ha nombrado, sí. Y Pablo Lumbreras, recién llegado a la cadena
dos
SER,
becarios, podemos
para
decirlo.
Hacer sus prácticas en la ventana.
Con ese apellido promete la cosa.
Lumbreras.
Y no sé si ha bien o mal, pero promete seguro.
Y con nuestro economista de cabecera, con quien hacemos números, Santiago Niño Becerra.
Hacemos números con Santiago Niño Becerra.
Primera cifra, dijo el otro día el presidente del gobierno que sin inmigración España perdería el 19% de su Producto Interior Bruto en el año 2050. ¿Estás de acuerdo, Santiago, sí o no?
Bueno, a ver, si lo dijo públicamente el presidente del gobierno, pues seguro que el cálculo está bien hecho. Y yo añado, desgraciadamente eso es verdad.
¿Por?
¿Qué quiero decir con esto? Si España necesita aumentar su población ocupada, es porque tiene una estructura de PIB, un modelo productivo que está basado en el volumen de personas trabajando. Uh-huh. Es decir, es un modelo productivo intensivo en factor trabajo. Y no en factor capital. Claro, esto en principio podríamos decir, vale, pondré un ejemplo, ¿eh?
A ver.
El problema es que eso significa que la productividad es baja, los salarios son bajos, los impuestos devengados también son bajos, y las cotizaciones sociales son bajas. El ejemplo, Cataluña es un gran exportador de derivados del cerdo.
Sí, la carne, y sí, de la industria porcina, sí.
Exacto, y Dinamarca también.
También.
Los precios de exportación de Cataluña y Dinamarca son muy, muy parecidos. De hecho, son dos competidores.
¿Y los salarios?
En Dinamarca son más del doble que en Cataluña.
¡Ostras!
¿Quién se lo lleva entonces?
¡Ostras!
Y solamente hay 5.000 personas trabajando en el sector porcino en Dinamarca.
Se ha metido mucha tecnología, entiendo, ¿no?
Exactamente. Vale. Muchísima inversión, mucha tecnología, mucha productividad, etcétera, etcétera.
¿Qué dato?
Me asombra que Sánchez presuma de saber dónde estará España en 2050 cuando seguro que no sabe ni dónde estará él, pero bueno, asumamos.
No, pero Matías, esto se hace por
ha salido el colmillo retorcido, Matías.
Te quería pedir otra cosa, Santiago. Siempre en esto siempre es más inmigración, necesitamos inmigrantes para esto, pero ¿por qué un país más poblado ha de ser más rico que uno menos poblado? Cuando además en el mundo los países menos poblados son precisamente los más ricos.
Ya.
Sí. No necesariamente un país más poblado ha de ser más rico. Yo lo que me refería es que España, por el modelo productivo que tiene, necesita mucha población. Es decir, en proporción, vale. Países Bajos tiene muchísima menos población. Por ejemplo, Países Bajos tiene 18 millones de habitantes. España tiene 48. Sin embargo, la productividad en Países Bajos es como 40 puntos superior a la española. Claro, ¿eso cómo se ha conseguido? A base de tecnología y inversión.
Claro. Otro número. Hoy entra en vigor la tasa Shein. Desde hoy, comprar en Shein o en Temu sale más caro. La Unión Europea ha activado una tasa de 3 euros para todos los paquetes valorados en menos de 150 que entran en Europa. ¿Esto va en la buena dirección de intervenir de alguna manera en el mercado para afrontar la competencia que viene de China o es una decisión errónea, Santiago, a tu juicio?
Bueno, yo de entrada cuando he leído...
Bueno, de entrada había un clamor por parte del comercio local con relación a este tipo de competencia, ¿eh? Pero sigue, perdona.
Bueno, a ver, con esto se va a conseguir de entrada aumentar la recaudación fiscal, lo cual esto pues, bueno...
Está
pues,
bien.
Bueno, bien. Ahora, esto que se ha dicho, que el argumento oficial que se ha dado... Uh-huh. Es que, y se puso el caso de la cosmética, es que se dice que la cosmética china, que viene de China, no respeta o no cumple la normativa de la cosmética europea que tiene que cumplir en Europa la cosmética, ¿no? Entonces, yo lo que no veo es como subiendo o creando una tasa de 3 euros por paquete, uh-huh. Esto va a ayudar a que la cosmética, por ejemplo, que venga de China, cumpla estas normas si no las cumple. O sea, esto no lo veo. Pero es que en segundo lugar también se ha dicho que esto va a ayudar a defender el comercio local. Lo que pasa es que si una blusa o una camisa comprada en Shein o en Temu que cuesta 2 euros o 3 euros, que pase a costar 6, yo sinceramente no veo que esto vaya a influir muchísimo en la derivación de este comercio que va Shein hacia el comercio.
Dale, Matías.
Y entonces, yendo al año 2050 otra vez, ¿pueden convivir en el 2050 todas las facetas de comercio o el digital asfixiará desde luego al comercio local o de proximidad que decía Carles y a la gran superficie?
Hombre, yo creo, Matías, que si... A ver, todo depende de si hay voluntad o no hay voluntad. Es decir, si hay voluntad de frenar el comercio que venga de China... Bueno, pues esto tendrá las consecuencias que tenga, pero esto se va a conseguir, porque si 3 euros no es suficiente, pondrán 4, y si no 5, y si no 20, y si no los euros que sean. Claro, ¿cuál es el problema? Y en el sector del automóvil lo estamos viendo, hay más oferta que demanda.
Bueno, el sector del automóvil, el artículo del otro día en El País, titulado Cuando Volkswagen tiembla, un artículo que reflexionaba sobre el plan de la compañía alemana para reducir 100.000 empleos en el mundo. 100.000.
Sí.
Y esto estará directamente conectado, me imagino, con la competencia feroz que viene de China en el terreno automovilístico, ¿no, Santiago? Claro, es todo lo que viene de ahí.
Sí, evidentemente. Es decir, en el mundo de blusas, de automóviles y de caramelos de menta hay un exceso en relación a la demanda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Triunfa, a no ser que evidentemente se pongan trabas como los aranceles, aquellos productos que son más baratos. Voy a poner un ejemplo muy rápido, si me permitís.
Sí,
un conocido mío la semana pasada adquirió un automóvil chino totalmente eléctrico, 100%, no híbrido, totalmente eléctrico. Le costó 35.000 euros. Entonces yo le pregunté, oye, una cosa, digo, un automóvil equivalente en Peugeot, Citroën, Opel, Seat, ¿cuánto costaría? Respuesta suya, no existe. Y digo, hombre, ¿cómo no va a existir? Me dice, no existe un automóvil equivalente con estas características.